Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
2023 cerró con Euskadi a la cabeza en el primer puesto de todo el Estado en absentismo laboral. Aquí tenemos la tasa más alta de ausencias laborales de todas las comunidades. Y 2024 sigue esa estela. La estadística no engaña. Según Adecco, la tasa vasca en el primer trimestre del año es del 8,4% frente a la media estatal, ojo, que también es alta, del 7,3%. Y de un año a otro también sube el porcentaje. De este 8,4 que les digo del primer trimestre, vemos una subida de casi un punto, de un 0,8, respecto a la incidencia de absentismo del primer trimestre del año pasado. Bueno, Íñigo Garachena es CEO de Absentix. Es una startup que se dedica a gestionar el absentismo, los factores que contribuyen a esa situación, su impacto económico, y con todo esto, bueno, pues en definitiva dan un servicio de consultoría y de formación a empresas, pues evidentemente para optimizar la presencia en el trabajo, para reducir costes y para aumentar la productividad. Íñigo Garachena, egunón.
Hola, egunón, muchas gracias por la invitación, Chema, es que recasco.
Un placer, y vamos ya al lío directamente, Íñigo, porque teniendo la tasa más alta del Estado, ¿podemos decir que el absentismo laboral es un problema social que tenemos en Euskadi?
Por supuesto que sí. Si estamos hablando de competitividad y productividad en las empresas y la economía vasca pues está sujeta a la productividad de las empresas, pues está claro que tenemos un problema, y el absentismo es un problema de productividad y de competitividad de nuestra economía con nuestro entorno, tanto a nivel estatal como a nivel europeo.
Vamos a definir absentismo laboral, porque en esto, en las definiciones, ya como punto de partida, suele haber cierta confusión.
Sí.
¿Qué se considera absentismo laboral? ¿Es lo mismo que una ausencia de trabajo? ¿Es lo mismo que un permiso de trabajo?
Sí. La Organización Internacional del Trabajo define como ausencia del trabajo todas aquellas horas que yo tengo pactadas por convenio, por pacto individual de asistir a mi puesto de trabajo y de trabajar. Todo aquello que sea ausencia, todas aquellas horas que no sean productivas, son computables como ausencia en el trabajo. Salvo dos excepciones. Una, el derecho de huelga, que es un derecho fundamental, y así tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional en determinadas sentencias y jurisprudencias han determinado que estas no son compatibles, no deben de ser como horas de trabajo. Uh-huh. Y las horas sindicales, que evidentemente son dedicadas a tareas de la empresa. Salvo eso, todo lo demás está incluido dentro de ausencia, dentro de absentismo.
Vamos con las causas, Íñigo, porque en estos sindicatos y patronales, bueno, nunca o casi nunca se ponen de acuerdo.
Sí.
¿Por qué más en Euskadi que en ningún otro sitio? ¿Qué pasa aquí? ¿Habéis hecho un diagnóstico en este sentido?
Sí, el diagnóstico es multicausal. Hay un montón de causas y circunstancias que hacen que el absentismo sea aquí más alto que el resto de España. Tiene que ver mucho con la cultura de aquí, de Euskadi. Somos una comunidad autónoma que siempre hemos peleado por nuestros derechos, siempre se ha actuado de una forma sindical al unísono para reclamar más derechos, y eso ha hecho que debido a estas ausencias pues haya en Euskadi un mayor coste que en el resto de las comunidades autónomas. Luego también tiene que ver pues el sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social hace que no funcione bien el diagnóstico y la recuperación de los trabajadores cuando están enfermos, y eso hace que se prolonguen más de lo debido las bajas por contingencias comunes.
Uh-huh. ¿Hay datos dispares entre el absentismo que se da en el sector público y el que se da en el privado? ¿Hay muchas diferencias?
Sí, hay muchísimas diferencias. Podríamos decir que en torno a 10 puntos más hay en la administración pública que en la privada.
¿10 puntos más de absentismo en el sector público que en el privado?
Eso es. ¿Por qué es debido a esto? Pues porque el terreno de juego es mucho más acotado en la empresa pública, ¿no? Yo siempre digo, en las empresas que trabajamos, siempre hago la misma pregunta, ¿no? Digo, ¿qué haces cuando un trabajador se ausenta ¿Y qué haces cuando ese trabajador vuelve a la empresa, ¿no? Claro, desde la administración esto es muy difícil de trabajar. Es muy difícil de trabajar. ¿Qué se pueden hacer? Pues se pueden hacer protocolos de actuación, se puede hacer sensibilización, formación a mandos intermedios, porque nosotros lo que trabajamos mucho es el clima laboral de la empresa. Hay una relación directa entre el absentismo y el clima laboral de la empresa. Es decir, si yo tengo un jefe, tengo unos subordinados o tengo unos compañeros con los cuales yo no me llevo bien, no estoy a gusto, no trabajo de una forma adecuada, pues evidentemente, Chema, te puedes imaginar que no tengo ninguna gana de volver a mi puesto de trabajo. Voy a hacer todo lo posible para alargar esa baja. O sea, con lo cual estamos hablando de una balanza de decisión que el trabajador es el que decide a día de hoy, en muchos de los casos, cuándo vuelve y cuándo no. Y aquí pues mucha gente se me puede echar al cuello diciendo, no, es que es un médico el que me da la baja, ¿no? Pero el médico no hace más que lo que le demandamos la sociedad. El médico no puede evaluar cuando te da una baja. No tiene el criterio el médico de Osakidetza para darte una baja. No sabe en qué estás trabajando, no sabe cómo trabajas, no sabe de qué trabajas. Entonces no puede evaluar eso.
Claro, es que eso es muy difícil de regular también.
Claro, por eso nosotros trabajamos directamente con la empresa. Uh-huh. Trabajamos con la empresa y evaluamos las causas y las dificultades que tiene la empresa para tratar este tema. ¿Por qué? Porque al final cada empresa tiene el absentismo que se merece. Aparte de que habría que hacer un marco legal y habría que hacer tomar unas medidas, pues por ejemplo, una buena medida que se está tomando en alguna otra comunidad autónoma cercana a nuestra y que está teniendo muy buena acogida, es que las mutuas puedan gestionar pues diagnósticos, pueden hacer pruebas diagnósticas más rápido que el Servicio Vasco de Salud. Y bueno, hay un tema competencial, de que todavía se están echando los trastos a la cabeza, pero podría ser una buena medida para agilizar ese 50% de las bajas que tenemos por trastornos musculoesqueléticos. Esa podría ser una muy buena herramienta. Yo creo que hay que ir avanzando en medidas globales, pero también en medidas muy específicas y muy personales en las empresas.
¿Vosotros, Íñigo, trabajáis con empresas privadas y públicas en ambos casos?
Fundamentalmente trabajamos con empresas privadas, uh-huh. por lo que te comentaba antes.
Yeah.
Porque el terreno de juego de decisión de la empresa privada es más grande y se puede actuar y se pueden hacer más cosas. En la administración pública está muy acotada.
Es muy complicado, ¿no?
Sí, es muy complicado.
¿Cuál es el sector más afectado?
Bueno, pues aquí tenemos varios sectores, ¿no? Aquí tenemos, evidentemente, Euskadi, tenemos un perfil industrial, más industrial que el resto del Estado, y pues sectores dentro del sector de la industria, pues como la fundición, como puede ser la automoción, pues son sectores diana. En cuanto al sector servicios, pues tenemos sectores como la limpieza, tenemos sectores como el de la seguridad privada, tenemos sectores también, todo lo que tiene que ver con el sector sociosanitario, residencias, clínicas, ayuda a personas dependientes, sectores como el de jardinería, todos esos son, y luego por supuesto el educativo que tiene mucho riesgo psicosocial, tiene un componente psicosocial muy elevado, y el sanitario en general, ¿no? El sanitario es un sector también con mucho absentismo.
¿Hay más casos, por lo que te estoy escuchando, parece que sí, de salud física que de salud mental?
Sí, podríamos decir que como que un 75% de las bajas son de origen de IT común, y un 25% serían sumadas los permisos retribuidos con las contingencias profesionales. Dentro de ese 75% podríamos decir que la mitad son de origen musculoesquelético, por lo que comentábamos, ¿no? Las personas, la población trabajadora está envejeciendo en Euskadi también, y luego aparte pues los sectores que tenemos, ¿no? Como el de la industria, que hace que nuestro cuerpo se dañe más, ¿no? Y luego un 25-30% podríamos decir de origen psicosocial. Y aquí entra evidentemente el clima laboral de la empresa, que es un factor determinante, muy determinante en el absentismo.
Ese 25, has dicho, ese 25%.
Sí, aproximadamente.
Sí, aproximado, estimado, ha aumentado en los últimos años, porque es verdad que ahora se hace mucho hincapié en que hay muchísimos casos en el trabajo que quizá antes también lo sabía, pero ahora ya se diagnostican y se reconocen de ansiedad, de estrés, de incluso de depresión, etcétera.
Sí, eso es, efectivamente. Pues ha crecido, sobre todo a partir de la pandemia. Ha sido un bombazo, ¿no? Ha sido un estallido de bajas por tema psicosocial, por razón psicosocial. Aquí yo creo que ha habido también un tema de sensibilización y concienciación también por parte de las personas, ¿no? De diagnosticarnos que tenemos un problema mental y reconocerlo, ¿no? Y de que nos lo reconozcan. A partir de aquí, lo que tenemos que hacer es que se camufla mucho estrés, mucho riesgo psicosocial, mucha enfermedad psicosocial, se camufla como IT común. Y muchas veces viene derivada de tema profesional de la empresa, ¿no? Entonces, es muy difícil, hay una línea delgada que se suele traspasar, ¿no? Porque yo la enfermedad la puedo tener, la tengo, de hecho, pero es muy difícil muchas veces determinar si es de origen común o si es de origen profesional.
Claro.
Pero, evidentemente, para eso están las evaluaciones de riesgos de origen psicosocial, para detectar pues que eso tiene un origen psicosocial, ¿no? Pero luego, por parte de las mutuas, es muy difícil su reconocimiento, etcétera, etcétera.
Íñigo, ¿qué hacéis cuando llegáis a una empresa? ¿Cómo trabajáis? ¿Por dónde empezáis?
Sí, pues lo primero que hacemos es hacer un diagnóstico, tanto cuantitativo como cualitativo, de cómo está el absentismo en esa empresa. Cuantitativo, ¿en cuanto a qué? Pues traducimos esos índices de absentismo a euros, que es el lenguaje que entiende la empresa. Una vez de que lo hemos pasado a euros, lo que hacemos es un diagnóstico cualitativo, en el cual pues decimos las causas fundamentales de ese absentismo, qué departamentos tienen más absentismos, vemos el porqué, cuáles son las causas, y luego a partir de ahí lo que hacemos es unas entrevistas con los mandos intermedios. ¿Y por qué hacemos esas entrevistas con los mandos intermedios? Para conocer su posicionamiento respecto al absentismo, porque nos da mucha información de esas causas, sobre todo de origen psicosocial, de cómo se gestionan, ¿no? Y a partir de ahí lo que hacemos es una fase de protocolos de actuación en las empresas, hacemos formación y sensibilización en la gestión de las ausencias, ¿no? Porque lo primero que pregunto yo cuando desembarco en una empresa es: ¿qué hacemos cuando un trabajador se ausenta? Claro, se hace el silencio absoluto. Pero cuando les pregunto, ¿y qué hacemos cuando vuelve una persona que ha estado en situación de baja? Todavía el silencio es mayor. O sea, no le informamos qué ha pasado en la empresa, no hay como un onboarding explicándole qué últimas noticias han pasado en la empresa. Y eso hace que los trabajadores se sientan comprometidos y se sienten alineados con el objetivo de la empresa. Hay una relación directa, repito, entre clima laboral y absentismo. Igual que con los ciclos económicos. Cuanto más bonanza económica hay, también suele haber más absentismo. Cuanta menos bonanza económica hay, también hay menos absentismo. ¿Por qué? Porque las personas tenemos miedo a perder nuestro puesto de trabajo, con lo cual nos ausentamos menos a él.
Claro, ¿cuál es la clave final para reducir ese absentismo después de todo ese trabajo de campo que hacéis? Cuando llegáis a la empresa, que nos lo acabas de explicar perfectamente, qué le dices tú a esa empresa para que reduzca el absentismo? ¿O a los trabajadores? ¿O a los mandos intermedios? Porque habláis con todos al final.
Sí, sí, y con los comités de empresa también.
Claro, evidentemente. Sí. Entiendo que hacéis también un poco labor de arbitraje. Eso, ¿no? Entre la parte sindical, la parte empresarial, etcétera, ¿no?
Sí, sí. Al final se tiene que entender que esto tiene que ser un trabajo de todas las partes de la empresa y se tienen que involucrar. Y si alguien no se sube al barco, pues el barco se va a hundir.
Todas las partes, claro, la propia empresa, pero también los trabajadores, evidentemente.
Eso es. Entonces, ahí lo que tenemos que tener claro, y siempre hablamos con la dirección con una claridad extrema, es que lo que queremos es el compromiso de la dirección, de que aquellas cosas que veamos que funcionan y que se tienen que implantar, que se implanten. Porque siempre yo pongo el mismo paralelismo, ¿no? Es muy fácil invertir en equipos de trabajo, en maquinaria, pero ¿cuándo invertimos en personas? ¿Cuánto invertimos en personas, en las organizaciones? Ese es el quid de la cuestión. Y repito, si yo estoy en un entorno de trabajo en el cual se me valora, se me remunera bien, tengo el apoyo psicológico, etcétera, yo voy a tener ganas de volver a mi puesto de trabajo. Si algo de esto falla, yo no voy a tener ninguna gana de volver al trabajo. Y puedo alargar mi baja más de lo debido, porque tengo las herramientas, tengo la oportunidad y es que es así. O sea,
estoy obligado a preguntarte si encontráis mucha picaresca en algunos casos de absentismo laboral.
No.
No especialmente.
No especialmente. Esto del absentismo nosotros lo llevamos trabajando más de 15 años y date cuenta que al final esto es una campana de Gauss, ¿no? Una campana de Gauss en las empresas. En función del número de trabajadores que tengo, yo sé que un 10% de los trabajadores son absentistas, digamos, profesionales, ¿no? De esos que dices tú, pícaros, ¿no? Tengo otro 10% que son comprometidos, que son los que vienen a trabajar con la cabeza debajo del brazo, pero tengo un 80% que en función de de cómo vaya la empresa, del clima que haya, si hay negociación de un convenio colectivo a la vista, si hay crispación social dentro de la empresa, etcétera, ese 80% es el que va a bandear, ¿no? Del A o del C, ¿no? Entonces, yo siempre digo lo mismo, o sea, lo que tenemos que hacer es ese 10% de absentista profesional, que es además donde siempre las empresas y todo el mundo ponemos el foco, déjalos, no te metas con ellos, no pierdas ni tiempo ni recursos en ese 10% de la plantilla. Lo que tienes que hacer es trabajar en entornos saludables con ese 80% que está en el medio, ¿no? Y que bandea en función de las circunstancias hacia el absentismo o hacia el compromiso, ¿no? Y desde la empresa tenemos que hacer acciones para que bandeen hacia el compromiso, hacia ese 10% que juega en nuestro equipo, ¿no? Y que están comprometidos con la causa de la empresa.
Claro, seguramente tú mismo, Íñigo, y además por lo que te dedicas, y todos lo hemos oído muchas veces, la típica conversación en la calle. Hazte funcionario. Hazte funcionario. Bueno, tú nos lo has explicado antes, no estoy hablando de picaresca, estoy hablando de que juegan en un terreno, bueno, pues vamos a decir, con un colchón, con más garantías quizá que en una empresa privada, lo digo por eso. Pero bueno, la típica frase de tomando un café, hazte funcionario. Bueno, esa, por decirlo de alguna manera, sobrefuncionarización quizá que tenemos en la sociedad vasca, está restando a ese espíritu emprendedor vasco que ha habido toda la vida. Fíjate, estamos en la semana del cooperativismo en Onda Vasca, ¿no? Casualmente, hoy que charlamos contigo en las cooperativas, no sé si tienes los datos, pero supongo que mucho absentismo no habrá, como en los autónomos, claro. Está restando un poco, no sé, ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista, desde tu prurito profesional, ese espíritu emprendedor que siempre ha tenido Euskadi?
Sí que está afectando, evidentemente.
Lo dices con rotundidad.
Sí. Los jóvenes, yo doy clase en la Universidad del País Vasco, en dos posgrados, y te puedo decir que los jóvenes lo que quieren hacer es hacer sus estudios universitarios y meterse en la carrera de funcionario. O sea, ni se les pasa por la cabeza.
Dilo, ni por el forro.
Eso, sí, ni por el forro.
Ya lo digo yo por ti.
Se les ocurre emprender o desarrollar un proyecto de emprendizaje, ¿no? Uh-huh. Como puede haber en otros países de Europa, porque no tenemos ese... Yo creo que es algo cultural, ¿no? Desde casa, ¿no? Los padres inculcamos a nuestros hijos pues el tema de la seguridad, de que cobre todos los meses una nómina, de que aguante, pase lo que pase, en vez de que ellos puedan crear pues su marca, su empresa, se puedan desarrollar personal y profesionalmente con su empresa. Yo creo que eso no lo estamos potenciando, salvo muy contadas excepciones, ni desde la Ikastola, ni desde primaria ni mucho menos ya desde bachiller, y ya olvídate, en la universidad es muy complicado, ¿no? Y efectivamente hay esa mentalidad funcionarial, pero yo creo que es en toda la sociedad.
Y además me parece muy interesante lo que nos acabas de decir desde tu desempeño profesional en la universidad. Uh-huh. Entiendo que habrás visto y estarás viendo, lo digo en gerundio, ese cambio de paradigma en distintas generaciones, ¿no? Ese relevo generacional.
Sí, sí, sí.
Hay otro punto de vista. El prisma es completamente distinto.
Sí, sí, sí. Está cambiando totalmente. Las nuevas generaciones, además. Y esto tiene que ver también mucho con el absentismo, ¿no? Y con el talento, ¿no? que estamos buscando y que nos hace falta en Euskadi, ¿no? Resulta que nuestro talento se está yendo fuera porque tiene ese ecosistema de poderse desarrollar tanto profesional como personalmente, y resulta que ese talento no lo estamos siendo capaces de retener ni de traer el talento que se fue hace unos años de que vuelva a Euskadi, ¿no? Nos está costando mucho, precisamente por lo que comentábamos antes, ¿no? No hacemos ese ecosistema de que las empresas tengan un buen clima laboral, de que tengan unas buenas herramientas para que esas personas puedan desarrollarse, ¿no? Profesionalmente.
Terminamos con los datos del principio, Íñigo, con esa tasa en Euskadi en el primer trimestre de 2024 del 8,4%, en la pole position del Estado de absentismo laboral. ¿Habéis hecho un cálculo aproximado de la pérdida económica que supone eso para la sociedad vasca, de ese 8% de absentismo?
Pues para que te hagas una idea y para que todo el mundo me entienda, se podrían construir 25 campos como San Mamés. Creo que con eso te lo digo todo, Chema.
Es un muy buen símil que creo que hemos entendido todos perfectamente. Íñigo Garatxena, CEO de Absentix. Muy interesante la charla. Muchísimas gracias. Eskerrik asko.
Muchas gracias a ti. Eskerrik asko, Chema.
Onda Vasca conecta.